mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take shit.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar en una semana en la que, por un lado, ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar. 8 positivos en la plantilla del Zenit de San Petersburgo, que también tiene positivos en su cuerpo técnico, Xavi Pascual, Íñigo Zorzano, su ayudante. Positivos en el Hinki, positivos en Villeurbanne, positivos en el Barça. Esto se sabía que iba a pasar. Los clubes decidieron que querían jugar en esta situación y hacia adelante se va. De momento, al Zenit le quedan 8 jugadores operativos para el martes en Vitoria. En ese escenario, el partido se juega. Vamos a ver cómo evolucionan los positivos, porque si hay más, podría haber novedades al respecto. Pero ahora mismo ese partido se tiene que jugar. Y también esta semana ha pasado lo que muchos no previeron, que es que Miami Heat sigue vivo en las finales de la NBA. En apenas un rato, en 2 horas y media, comienza el 6º partido. Después de un final muy polémico, muy criticados los Lakers por su decisión final, con el tiro de Danny Green y el posterior pase a la nada de Marquise Morris. Pero en todo caso, de momento Miami sigue vivo. 3-2 ganan los Lakers, necesitan una victoria y Miami necesita 2, decía Anthony Davis el otro día. Va a haber que analizar muchas cosas, además entrevistas, va a ser un programa dinámico. Empezamos ya, 11 y casi 2 minutos de la noche, 1 hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a fallar.
Bueno, pues hoy vamos a empezar, si os parece, con NBA, porque claro, la mayoría de apuestas hacían indicar que a estas horas de la noche del domingo no tendríamos final, que los Lakers probablemente se la habrían llevado por 4-1, incluso por 4-0 cuando se pusieron 2-0, ¿no? Y con el parte de lesionados de Miami, pero el hecho es que con un Jimmy Butler heroico mediante y superando adversidades, y creo que también, igualando al menos en potencial a unos Lakers que en el último partido, desde luego, no estuvieron a su mejor nivel, Miami Heat mantiene viva la final de la NBA y en apenas 2 horas y media arranca el 6º partido. Y ahora ya, pues, todo se complica un poco más. En la enfermería de los Lakers también hay que estar pendientes, porque el tobillo de Anthony Davis ni mucho menos va a estar hoy al 100%, y desde luego, muy pendientes de lo que pueda surgir. Así que vamos ya con ese análisis. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú no dabas un duro porque hubiera todavía final esta noche, ¿eh?
Yo dije el otro día que me parecía hasta una barrida, un sweep, y ya veo que no tengo futuro como pronosticador.
No, yo tampoco. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Tú tienes futuro como pronosticador o no?
Yo no, tampoco. Dije precisamente, bueno, que quizás podía ganar Miami alguno y demás, pero desde luego lo que están haciendo es como para esperar que se lo sigan poniendo complicado a los Lakers, desde luego.
Sí, no. Sobre todo en el momento del 2-0 con los lesionados, ahí dices, claro, es que las opciones de un 4-0, un 4-1 como mucho, eran muy grandes. Y ahora, oye, anímicamente Miami sale muy reforzado de esta final, aunque pierda esta noche. O sea, Miami sale muy, muy fortalecido, ¿eh? Aunque evidentemente salir fortalecido en una temporada que acaba no sirve de nada, pero bueno, su imagen sale reforzada. Y la de Jimmy Butler ni te cuento.
Y demostrando que es un equipo, ¿no? Que eran lo que venían mostrando durante todo el año. Tienen lesionados y de importancia, como es el caso de Dragic, y tienen suficientes compañeros como para que Spoelstra tenga a Jimmy Butler bien arropado y que aparezca cuando tiene que aparecer y que haga los partidazos que está haciendo, que no había hecho anteriormente, pero porque no había hecho falta. Yo creo que si llega a hacer falta, también hubiera Jimmy Butler hecho partidazos y estos triples dobles, anotando en el clutch time, que lo está haciendo durante toda la temporada, y más siendo los playoffs. También creo que lleva 48 puntos en los últimos 5 minutos de los partidos en playoffs, o sea que haciéndolo todo perfecto. Yo diría, nada que reprocharle en absoluto a estos Miami Heat en esta temporada.
Para mí, una de las imágenes de las finales, Edu Salán, compañero de Movistar, buenas noches.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estáis?
Es ver a Jimmy Butler abandonar la rueda de prensa posterior al quinto partido prácticamente, entiendo que totalmente acalambrado, y bueno, pues cuando uno está con muchas agujetas, ¿no?, y muy cargado muscularmente, iba tambaleándose mientras caminaba.
Sí, sí, tremendo, ¿no? El guerrero saliendo de una batalla durísima, esa es otra de las grandes dudas, ¿no? Cómo, o sea, ¿cuánta gasolina le queda en el depósito a Jimmy Butler, que lidera los hits en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones? Solo lo había logrado antes LeBron en 2016, o sea, una auténtica barbaridad.
Hablaba antes, Anastasio, de los problemas de Dragic, que evidentemente, bueno, pues el hombre está bastante fastidiado, es una lesión importante en la fascia del pie. Pero claro, suma eso que Adebayo, por mucho que esté jugando, pues evidentemente Adebayo no es el de hace dos semanas. Es indiscutible, Edu.
Sí, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, a bien Kendrick Nunn, ¿no? Con esa baja de Dragic, como, bueno, pues está cumpliendo. Tampoco se le puede pedir mucho más. El otro día los triples de Duncan Robinson, Tyler Herro, que está teniendo actuaciones muy constantes. Y bueno, Adebayo ahora mismo está, digamos, más como presencia en pista, ¿no? Para tapar más huecos a la defensa de los Lakers, porque en ataque se le ve bastante limitado, yo creo que por esas molestias físicas que comentas.
Bueno, vamos a ver qué sucede esta noche, John. Lo que está claro es que, obviamente, también muy pendientes de Anthony Davis, como decía, pero en cuanto a Miami, bueno, encuentran la forma de competir con los Lakers. Y es verdad que yo, mi percepción al principio de las finales era que Miami no tiene un LeBron James y un Anthony Davis. Butler se puede poner a ese nivel en su mejor versión, pero le falta el otro, ¿no? Pero Miami era un equipo con muchos recursos y con la capacidad de que un día Tyler Herro salga y te meta 25, o que otro día te lo meta Duncan Robinson, o que lo haga Jay Crowder, ¿no? Y eso quizá los Lakers no lo tienen. Es verdad que ha tenido los Lakers buenos momentos de segunda unidad, de, bueno, si se puede llamar segunda unidad, a Rondo, a Caldwell Pope, que juega muchos minutos, o a Kyle Kuzma, que es verdad que no está al mejor nivel, pero... sí da la sensación de que Miami tiene la capacidad de que más piezas aporte, ¿no? El otro día fue Duncan Robinson.
Sí, yo creo que tiene sobre todo una especie de abanico de armas mayores que los Lakers. Los Lakers tienen que centrarse mucho, mucho, va casi todo el peso encima de Anthony Davis y LeBron James, mientras que, aunque bien es cierto que Jimmy Butler jugó la friolera de todo el partido menos 48 segundos, del quinto partido, no sé si podrá seguir con el turbo a esas revoluciones mucho más allá en estas eliminatorias, pero sí que tienen, claro, tienen armas, pero tienen que tener su día. Es decir, tiene un, como has comentado, Duncan Robinson, que mete 7 triples en un partido, pero después en otro partido está prácticamente en dique seco. Luego Tyler Herro, con esos apenas 20 años que tiene, está llevando unos galones tremendamente seguros en algunos partidos, y en otros se le nota su estatus de rookie en este nivel. O sea, tiene que encajar todas las piezas, tiene que ser una especie de Tetris que encaje las piezas bien para que los Heat vuelvan a poner, digamos, las fauces y enseñar las fauces a los Lakers de nuevo para forzar posiblemente un séptimo partido.
Ah, luego hay otro factor, Anastasio, que son los entrenadores. Estos dos entrenadores han demostrado tener mucha cintura durante los playoffs. Por ejemplo, Frank Vogel lo ha hecho, ¿no? Si ha tenido que jugarse una eliminatoria con Howard o con JaVale McGee, lo ha hecho. Si luego ha tenido que contra Houston, que no jueguen ni un minuto, no los ha sacado. Esto no es muy habitual, o no se ve siempre en la NBA. En la NBA muchas veces los quintetos son muy rígidos y siempre salen los mismos, y las rotaciones son muy, muy mecánicas en algunos casos, ¿no? Muy, muy preestablecidas. En este caso, bueno, a ver qué se guardan los entrenadores para el siguiente partido. Por ejemplo, vimos a Meyers Leonard titular, ¿no?, cuando no estuvo Adebayo, que no está jugando prácticamente nada. En fin, quiero decir que son entrenadores de los que te pueden sorprender.
Y Spoelstra, que estaba utilizando una rotación en series anteriores, algo más larga y más, claro, y más extensa, en el último partido solamente utilizó a dos jugadores. Parece que Frank Vogel en ese sentido no se está moviendo mucho y sigue confiando en jugadores como Markieff Morris, que tampoco lo hizo demasiado bien en el último encuentro, y Kuzma, que no hay manera, parece, de meterlo en rutina de tercera estrella, ¿no?, para acompañar a Anthony Davis y LeBron. Así que veremos, porque yo creo que Spoelstra está pudiendo dar en la clave con eso de no confiar tampoco en tantos jugadores, sino confiar en los buenos, ¿no? Y los buenos muchos minutos, como es el caso de Iguodala, que yo creo que su defensa siempre es muy importante para Miami, y yo creo que está encontrando sobre todo las carencias, ¿no?, de los Lakers.
¿Edu?
Sí, habla muy bien de Vogel el hecho de que estos Lakers no han perdido un partido tras derrota. Es decir, siguiendo esa estadística de esta temporada en playoff, deberían proclamarse campeones hoy, ¿no? Bueno, es un duelo fantástico. El otro día, haciendo referencia a ese último triple de Danny Green, muchos analistas allí en Estados Unidos decían que la pizarra de Spoelstra en defensa estaba pintada para que uno de los exteriores de Lakers tuviese ese tiro y ahí estuviese el anillo de los angelinos, ¿no? Bueno, no sé si para tanto, pero hemos visto muchísima dinámica de adaptación en toda la final, desde esos primeros partidos con muchas defensas en zona, ahora, sin embargo, bastante más en individual. Y bueno, es un duelo de Spoelstra contra Vogel, en el sentido de Spoelstra pues dejando su huella como uno de los mejores entrenadores de la última década en la NBA.
A ver, pero no te vayas, Edu, que ya me has abierto el melón. Yo digo, dejo lo de Danny Green para el final, pero a ver, es que hay mucha miga que analizar en esa última jugada. Primero, ¿Miami se equivoca en la defensa o Miami propicia que Danny Green esté solo? O más que propiciar eso, Miami lo que no quiere es que bajo ningún concepto LeBron tire a canasta. Y luego, evidentemente me parece criticable el tiro de Danny Green. Pero claro, un triple se puede fallar. Que, quiero decir que son cosas que pueden ocurrir. ¿Que Danny Green debería meter ese tiro tirando absolutamente solo y liberado, aunque el pase no sea perfecto? Sí. Pero bueno, que triples han fallado toda la vida. Que es que me ha hecho mucha gracia la reacción de algunos en Twitter, ¿no? Que parece que es como obligatorio meter ese tiro abierto. Hombre, hay que meterlo normalmente, pero obligatorio tampoco es. Y con esto no digo que no se pueda criticar a Danny Green, porque el tiro es muy malo, ¿eh?
Bueno, yo quisiera decir que tenemos el lujo de analizar la jugada a cámara lenta y a imagen congelada para siempre, entonces es mucho más fácil. Si se ve que la jugada que LeBron entra como una exhalación, penetra y toda la defensa colapsa con él, es que si veis, hay 5 jugadores que van hacia él, prácticamente está abierto casi todo el mundo, entonces eso estaba preconcebido para que LeBron pasara a Danny Green. Danny Green es el típico catch and shoot. Es el típico que lanza y tiene o tenía durante esta temporada buenos porcentajes. Durante estas finales no tantos, pero creo que LeBron, como dijo, es que confiaba plenamente en él. Danny Green ha demostrado en otras finales que ha tenido hielo en las venas, con lo cual no era una jugada totalmente descabellada. Yo creo que tal vez lo más criticable es cuando Marquise Morris coge el rebote, está Kentavious Caldwell-Pope a su derecha, está Danny Green todavía detrás de él, y luego progresivamente Butler se aleja de LeBron y LeBron se despega hacia la línea de tres. ¿Y cuál ha sido la acción? Pues que lanza Martíf y vamos, que se le cruzaron los cables. No sé si con la velocidad y con la adrenalina que tenía Butler esa noche, no sé si habría sido una buena jugada lanzar hacia o pasar el balón a LeBron. Posiblemente la habría interceptada. Pero lo que sí que se ha comentado toda la semana es que no es nada raro que se haga este tipo de jugadas. Es que todo el mundo diga, pues que LeBron es el alfa y LeBron tiene que tirar.
Todos nos acordamos de John Paxson y Steve Kerr metiendo tiros.
Efectivamente, lo que decía, con los Bulls, exactamente. Que tampoco es nada raro.
Claro, Edu, y ahora voy con Anastasio también. Pues a mí ha dado John en el clavo desde mi punto de vista. Para mí es mucho más criticable cuando con 7 segundos Marquise Morris no sabe qué hacer con el balón y lanza esa chufla al poste bajo como podía haber hecho cualquier otra cosa, que el tiro de Danny Green, que insisto, se puede criticar que un tirador de élite haga ese tiro tan malo, sí, pero me parece más grave que un jugador no sepa qué hacer con el balón, sinceramente, desde mi punto de vista.
La acción de Morris lo que denota es que el jugador está poco metido en el encuentro y más en un
totalmente situación. Superado por los acontecimientos en ese momento.
Danny Green no estaba en pista en los minutos anteriores y Vogel le pone en cancha para que sea uno de los tiradores a los que puede llegar ese balón cuando la defensa de Miami colapsa, muy bien como habéis dicho, con James, ¿no? A mí lo que me dejó un poco más frío fue que el tiro se te quede corto, eso es que se te haga rotado la mano, ¿no? Un tirador como Danny Green, el pase no fue bueno, pues no entró el tiro y para adelante, ¿no? Como hay que pasar página, como decía LeBron en rueda de prensa.
Anastasio.
Sí, no, yo creo que puede ser que llegue ahí Iguodala un poco a incomodar a Danny Green, pero decir que Danny Green no es un mal, o sea, es un mal tirador o es un mal jugador para este escenario y demás, hablando de un tipo que tiene 2 anillos, ha demostrado en los Raptors en San Antonio que es un gran jugador de rol defensivamente y después también lanzando estos triples, yo creo que a la gente se le ha ido un poco la cabeza por Twitter y demás, que porque yo también lo he leído y me he llevado las manos a la cabeza, pero lo de Marquise Morris para mí también es lo más grave, porque
es que tiene tiempo de sobra para intentar algo
y sigue teniendo muchísimas opciones, porque tiene a LeBron también en la derecha abierto, lo que decía John de Caldwell Pope en la otra esquina, Green detrás, y le supera el escenario clarísimamente. También, todo hay que decirlo, que tampoco es que no ha estado nunca, ¿no? Podemos
claro,
decir, o
sí,
sea, que puede pasar también y no pasa nada.
Sí, lo que me parece es que no tiene las ideas claras de qué hacer ahí. Evidentemente, este es un juego en el que hay que adaptarse a lo que está sucediendo en cada momento, y él ahí, pues, obviamente no sabe adaptarse a eso. Por cierto, John, me pasas una información de que, bueno, ya sabemos cómo va esto de las redes sociales y en muchos casos con temas de apuestas y tal, que hay muchos descerebrados por el mundo, que ha recibido Danny Green amenazas de muerte, ¿no?
Yo creo que descerebrado es ser benévolo con eso. Es que me parece que una cosa es ser un aficionado o un apasionado del deporte y otro es lo que dices tú, ser un descerebrado, un insensato en ese sentido. Vamos a ver, amenazas de muerte para santo de qué. Es que nos hemos vuelto locos, totalmente. O sea, en ese sentido, vamos.
Bueno,
totalmente
Edu,
reprochable.
Edu, convénceme de que va a haber un séptimo partido en la final, ¿o no te sale?
No, yo... Yo, a ver, bueno, si te convences que Lakers lleva siendo favorito toda la final y todavía tenemos final, ¿no? Ya
¿sí?
Con esa pregunta puede pasar de todo. Pero bueno, yo creo que hoy Lakers sí que lo cierra, que van a dar un pasito sobre todo en actitud. En el partido anterior se vio como Miami siempre llevaba la rienda del partido y los Lakers se tienen que dar ese paso adelante que les acerque al anillo. Yo creo que lo van a dar y luego el acierto en muchas ocasiones determinará la suerte del ganador.
¿Me convences tú, Anastasio?
No creo,
¿tampoco?
La verdad, porque me da a mí que...
Yo no os pago para esto, ¿eh? No os pago para esto.
Confío mucho más en LeBron que en Anthony Davis, tengo que decir, pese a los problemas físicos y demás, creo que en los últimos partidos, como que, no sé, no me está diciendo demasiado, pero LeBron, en un partido así, ya viniendo de derrota, y el dato ese que decía Edu, después de derrota en estos playoffs de los Lakers de Frank Vogel, yo creo que van a salir con muchos ajustes. Algún jugador desde el banquillo, como es el caso de Rondo, incluso Howard, harán algo más por la labor de lo que hicieron en el último partido, y yo no veo capacitado a Miami Heat como para eso, viendo también que físicamente fue un agotador, ¿no?, el último partido para Jimmy Butler.
Bueno, pues John, en tus manos está. ¿Séptimo o no?
Creo que no, porque precisamente lo que has dicho, Anastasio, sobre todo el agotamiento físico de Jimmy Butler, o sea, fue, vamos, no recuerdo yo, pues a falta de 48 segundos jugó todo el partido, no recuerdo yo un titular y de semejante calidad, ni siquiera LeBron ni nadie, no sé si en la última década o más, de jugar un partido completo. O sea, que eso tiene que pasar factura obligatoriamente. Creo que de todas formas la decisión de un sexto, séptimo partido pasa por el estado de salud y de Anthony Davis. Creo que según salga Davis hoy, se decantará para Lakers o no esta noche.
Desde luego es un factor relevante. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Edu, te vemos en Movistar, gracias, buenas noches.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Por cierto, a la audiencia le digo, atentos esta semana a las redes sociales del programa, que vamos a tener un sorteo relacionado con NBA. Ahí lo dejo, un libro relacionado con NBA. Estamos pendientes. La sintonía de nuestro insider, le hemos puesto la serie de Sherlock a nuestro Larry Avia, que vuelve a traernos otro de sus personajes que vamos a conocer hoy un poco mejor, como hace dos semanas hacíamos con Mike Torres. Larry Avia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en casa, relajado, viendo básquet.
Yo ya veo Sherlock y pienso en ti.
Me gusta eso, me gusta eso.
Sí.
Me gusta.
Es así. Bueno, ¿a quién me traes hoy?
Al señor Nacho Martín.
Da Flow,
Martín Game. Un jefe de la LEB, de la ACB y de la vida en sí.
Un jefe de la vida en sí, en general, ¿no? Nacho Martín, buenas noches.
Me ha gustado la definición esa, ¿eh?
Sí. Jefe total, ¿eh?
Pero de la vida.
Lo tuyo ya trasciende, Nacho. Va más allá.
Está a otro nivel.
Bueno, no hay que estancarse en una cosa, hay que diversificar.
Desde luego. Oye, precisamente, iba a sacarlo después, pero el 3 contra 3, Nacho, que hay ahí, que están saliendo equipos profesionales en España y tal, no te estanques, ¿eh? Que te está saliendo competencia. No. Te sale competencia.
Ahora es cuando más hay que apretar. Claro. Se acaba de presentar un equipo de Alicante se llama O'Neill y de hecho han jugado ya su primer torneo y han quedado segundos. O sea que están, bueno, que lo han hecho muy bien. Ha salido Murcia, ha salido Girona, o sea que bueno, está tirando para arriba y esperamos, por supuesto, que se vaya sumando más gente.
Uh-huh. Bueno, aquí el día que España llegue a unos Juegos Olímpicos en el 3 contra 3, si hay alguien que tiene que decir yo fui el pionero, serás tú, Nacho. Un poco, ¿eh?
Sí, sí, pero van a llegar antes las chicas, con lo cual lo dirán ellas primero, pero me encantaría, por supuesto, llegar con mi equipo a unos Juegos Olímpicos. Está difícil, pero bueno, si lo consiguen las chicas, estaré súper contento por ellas. Sí,
es verdad que las chicas tienen más opciones para Tokio, bueno, son las que tienen opciones, en masculino no hay opciones. El reto es París, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto, hay que ver qué pasa con el virus, si se juega, si no se juega, si se van a hacer los preolímpicos, es que hay tantas cosas que ya no podemos controlar que pues que no se sabe.
Ya.
Entonces ahora vamos paso a paso y lo que estamos haciendo es pensar en verano, a ver si en verano se puede competir y a partir de competir en verano pues ya se verá.
Uh-huh. Bueno, a ti si te hubieran dicho que ibas a jugar en el Real Valladolid hace 10 años, pues hubieras dicho, no lo veo, ¿no? De blanquivioleta, blanquivioleta.
Sí, habría dicho que como mucho iba a volver al Fórum o al Blancos de Rueda, pero claro. Sí que al Real Valladolid se hace un poco extraño. Pero bueno, todo sucede por algo, es una buena fusión, creo que es un proyecto muy ambicioso y sí que es verdad que hay que ir paso a paso, que no el primer año vas a tocar el cielo, pero sí que, bueno, sentando las bases adecuadas, con el paso de los años será un muy buen proyecto que dará sus frutos.
Pero claro, Nacho, habrá quien diga, este equipo es el campeón de la Leboro. Hay presión, hay que repetir lo del año pasado, a esa gente que se le dice.
Sí, sí hay presión porque has quedado campeón de la Leboro, pero no son los mismos jugadores, son situaciones distintas, viene mucha gente nueva, no es tan sencillo ganar. Hay muchos equipos que van a querer ganar también, Lugo, Palencia, Coruña, hay muchos candidatos ahí. Nosotros tenemos buena plantilla, pero no está todo vendido ya.
Está echando balones fuera un poco, ¿no, Larry?
Yo no digo nada.
¿Tú ves favorito a Valladolid, el Leb, o no?
Yo donde fiché Nacho. La última vez que jugué contra él ascendió, entonces, ¿qué voy a decir?
Claro, la última vez fue en Manresa, ¿no?
Sí, Manresa, sí.
Justo.
Bueno, es verdad que la Leb este año... Bueno, lo primero es que hay una, con perdón de la expresión, puñeta importante, que solo sube uno, ¿no? ¿Cómo asumís eso los jugadores, Nacho?
Pues mira, yo soy una persona de hablar claro y no me gusta la situación, no me gusta que solo ascienda uno, no me gusta lo de los dos grupos, no me gusta el sistema de competición.
Claro, estás encantado con la temporada. Te veo...
No, es que es la verdad. Yo creo que lo bonito es eso, que te lo curras durante todo el año, quedas primero, te mereces subir. Ahora han hecho, no sé, un invento así un poco rápido, que no sé por qué se ha aceptado, también te digo la verdad. Y esto de los dos grupos y luego cruzarse para luego una Final Four no me convence. Y si encima solo sube uno, pues peor me lo pones. Pero bueno, esto no depende de los jugadores, no lo podemos controlar. Solo puedes controlar el jugar e intentar ganar. Así que poco más se puede decir.
Uh-huh. Larry, dale ahí.
Tío, Nacho, yo te quería hacer una pregunta, ¿vale?
Venga.
Tú, en tu vida, ¿vale? Dependes mucho del baloncesto y de la música. ¿Tú podrías vivir sin música? ¿Podrías vivir sin baloncesto? ¿Con qué te quedarías?
Pues mira, esa pregunta con mi amigo Guase la hemos hecho varias veces. Es decir, si no escuchas música, ¿qué estarías haciendo? Pues yo creo que inconscientemente crearías tú un sonido, vas conduciendo, le darías al volante, no sé, buscarías algo para entretenerte. Sin el baloncesto, si no existiese este deporte, pues habría jugado a otro, no sé cuál. Si a día de hoy me planteas la vida sin baloncesto y sin música, pues poco más me queda, ¿no?
Una depresión, ¿eh? Una depresión importante.
Yo aún estoy esperando a que hagas una canción conmigo, sinceramente.
¿Pero tú te animas o no te animas?
Me anima todo, si estoy en la radio ahora.
Todas las puertas abiertas, ¿no?
Claro. Tienes una canción con mi primo... Sí. Y no tienes una canción conmigo. O sea,
¿cómo que con tu primo? Explícame eso. ¿Cómo que con tu primo?
Sí, pues tiene una canción con Johnny Doc, que es mi primo hermano. Y él, que no ha botado un balón de baloncesto en su vida,
está
con Nacho.
Vamos a hacer un atraco en directo al técnico de sonido. ¿Podemos decir el título de la canción? A ver si la podemos encontrar. Y que suene... ¿Está en YouTube o algo así o no?
Hombre, en Spotify debería estar.
Yo tengo el disco entero.
A ver, ¿podemos ponerla? A ver, di el título, la buscamos.
Hombre, si buscas en Spotify mi nombre, Nacho Daflow y Johnny Doc, pues debería aparecer por ahí.
Bueno, vamos a ver si la encontramos. Vamos allá.
Ahora también te digo que yo tengo una canción con Johnny, es totalmente normal porque lo peta en la música. Que la tenga contigo sería más difícil, porque si ni siquiera tienes una canción, hay que empezar por algo, ¿sabes?
Larry, mira, claro.
Me está picando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hombre, Johnny tiene una trayectoria, tiene un respeto, ¿sabes? Tú acabas de llegar aquí.
Verás.
Ahí está, mira, tengo un técnico que no me lo merezco. Ahí viene.
Ese es su primo.
Ese es mi primo, Johnny Doc.
Johnny Doc. Yo soy primo de Johnny Doc. Esto es como,
claro,
¿no?
¿Eh? Para mí es Jonathan de toda la vida.
Sí, sí, sí. Tiene mucho flow de ser primo de Johnny Doc.
Sí.
Oye, Nacho, la pregunta que yo te quiero hacer a estas horas de la noche es, ¿quién es más negro, Larry Avia o tú?
Wow, él.
Yo diría que Nacho.
Hostia, no sé qué contestar, ¿eh? Me meto en un lío.
Yo diría que tú.
Por igual.
Por igual, ¿no?
Hombre, Larry no rapea, pero viste muy bien. Entonces, bueno,
muchas gracias.
Lo compensa, ¿no sabes?
Ya.
Pero cuando me has visto vestir, si solo nos hemos visto de noche.
Alguna vez hemos coincidido. No diremos dónde, pero hemos coincidido.
Bueno, Larry me contó una el otro día. A ver, Larry, saca ahí alguna que se pueda contar.
Yo lo que quiero también es decirle, ¿qué habría pasado si no me llego a lesionar en los playoffs?
Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, pero...
En Coruña yo creo que lo tienen bastante claro, ¿eh?
No, a ver, tengo que reconocer que hicisteis una serie bestial, que por momentos tuvimos la eliminatoria totalmente perdida, pero oye, por una cosa o por otra lo levantamos, pero sí que es verdad que nos disteis muchísima guerra, eso no lo podemos negar.
Tenéis un equipazo, la verdad.
Sí.
Un equipazo. Teníamos a Sonseca, que el pobre va como va.
Cuidado. Toma, declaraciones raca. durísimas declaraciones de Larry. Larry, esto está en radio, esto se está emitiendo en directo, no podemos editarlo porque esto es riguroso directo. Ten cuidado que te buscas un problema.
No pasa nada, somos colegas.
Bien, sí, pero menos, sí, pero te has quedado a gusto.
Sí, se ha quedado la gloria al tío, ¿eh? Bueno, es lo que tiene no tener filtro, Nacho. No tiene filtro todavía, no, es su segundo programa y claro, pues el tío va a pecho descubierto.
Muy bien.
Tal cual.
Bueno,
no voy a arrancar más.
A ver, Nacho, volvemos a una parte un poco más seria de la entrevista. ¿Cómo es esto de afrontar una temporada cuando uno ve, pues eso, los positivos que están cayendo en Rusia en el coronavirus, que el otro día el porte salían 11 positivos a la vez? ¿Cómo lo afrontas? ¿Con qué incertidumbre? ¿O cómo estáis?
Pues la palabra es incertidumbre. Ahora, pues eso, cada vez que nos tenemos que desplazar a jugar un amistoso, a jugar la Copa Castilla-León o lo que toque, pues hay que hacer controles, hay que firmar documentos, hay que decir dónde vas, dónde estás... Y bueno, no estamos acostumbrados a eso. Y también estamos viendo que se están aplazando y se van a aplazar partidos por el caso de los positivos. Entonces es un poco, ¿juegas el domingo o no? Porque depende un poco de la situación.
Claro, el tema es que hay partidos aplazándose horas antes de jugarse. Es decir, vosotros podéis viajar a Orense y una vez en Orense, 5 horas antes que os digan, de vuelta a Valladolid.
Sí, y luego también tenemos que reivindicar un poco que en la ACB sí que se lo toman más en serio y hacen muchos más controles. Hay que ver en la LEB cómo lo vamos a hacer, si nos van a hacer un control por semana o no. Entonces, bueno, habrá que ver un poco cuál va a ser el funcionamiento de todas estas pruebas.
Mira, yo quería preguntártelo, porque teóricamente el protocolo lo que dice es que os hacéis una PCR 3 días antes de la competición, pero luego, ¿cómo va? ¿Qué os han dicho? Porque eso no está muy claro. En ACB sí sabemos que 3 días antes de cada partido de ACB de Euroliga hay una PCR, pero en LEB eso no está tan claro. ¿Qué va a pasar en la LEB?
Pues lo mismo que sabes tú es lo que sé yo. No hemos tenido una reunión, no nos han enviado un documento, no nos ha explicado nuestro médico cómo va a ser. Ojalá sea 2-3 días antes de cada partido, una pruebita, sí, no y pa'lante. Pero sinceramente no tengo ni idea. Empezamos el domingo y yo no sé si antes del domingo tengo prueba o no tengo prueba.
Sí, es cierto que obviamente las categorías FEB pues es que no pueden asumir el coste de unas PCRs 3 días antes. A lo mejor lo que os hacen es otro tipo de test un poco más económico, no lo sé. Pero,
sí,
pero hay clubes que no pueden pagar 20 PCRs cada semana, claro. Es que no pueden.
Sí, bueno, he visto ahora que se están comercializando o que van a salir unos test rápidos, que creo que se llaman. No sé si son fiables o menos fiables, pero bueno, mínimamente algo nos tendremos que hacer. Especialmente, como dices tú, si te vas a pegar un viaje a Cáceres de 4 horas en el autobús, pues por lo menos saber si vas a jugar o no vas a jugar.
Lo bueno, decías antes que no te ha gustado mucho el cambio de los dos grupos, pero es verdad que por lo menos los viajes eternos, y más estando en Valladolid, pues un poco desaparecen, ¿no? Estáis bien estratégicamente situados para, por lo menos en el primer grupo, no hacer viajes larguísimos.
Sí, correcto. En el primer grupo sí que los viajes van a ser más cercanos, pero luego ya sí. Cuando estén los cruces, ya no sé si te toca el Granada o te toca el tal, pues bueno, ahí sí que te tienes que comer el viaje. Ya. Entonces, bueno, al principio sí que es verdad que viajas menos, pero me imagino que al final de la liga pues acabarás viajando como se viajaba siempre.
Oye, volver a Valladolid para ti es muy especial, ¿no?
Sí, sí lo es. Primero porque es mi ciudad, porque soy nacido aquí, mi familia vive aquí, o parte de ella, tengo muchos amigos. Y luego porque cuando yo jugué aquí estuve súper a gusto, tuve buenas temporadas y, bueno, me lo han puesto en bandeja para volver. Ellos tenían la intención, yo también, con lo cual fue bastante sencillo.
Venga, Larry, dale otra vez.
No, yo no quiero rajar más, ¿eh?
No, de hecho, iba a proponer, creo que Nacho debería dar su opinión, que el siguiente invitado en estas entrevistas de Larry Avia sea Edu Hernández Unseca. Creo que sería de justicia.
Pues, hombre, sería lo suyo, además.
Además, le rescataríamos el extracto de ese momento, ¿no?
Además,
estaría muy bien.
Está viviendo aquí Edu en Valladolid y lo veo, no sé, como una vez por semana o así. Y me gustaría que le pusieras el trocito este de la arrancada, me gustaría.
Ahora es cuando dices que está Edu ahí a tu lado y tienes primeros libres.
Pues mira, hemos quedado a cenar, tal, está aquí conmigo.
Venga, Larry, la última, que nos vamos.
Yo
sácate un conejo de la chistera.
Es que antes ya lo has dicho, yo quería saber qué harías tú si fueses el presi de la FED. ¿Qué cambios harías en la liga?
Esta no es mala tampoco, ¿eh? No es mala.
Ya la has sacado,
la arriba al cuello, ¿eh?
Sí. Señor Martín Garbajosa, a turno de palabra.
Lo que yo haría o intentaría hacer es mantener el sistema de competición que nos ha gustado siempre y el que siempre se venía haciendo, y también habría intentado gestionar de mejor forma los ascensos y descensos, y por qué unos sí suben, otros no bajan. Bueno, creo que eso no ha estado muy acertado. Entonces, habría intentado ser lo más justo posible con todos los equipos y todos los jugadores. ¿Que es muy difícil solucionar el problema que tuvo? Por supuesto que sí. Pero si Valladolid no ha subido, ¿por qué si ha subido Guipúzcoa y no ha bajado nadie? Eso creo que no se ha gestionado bien. Y intentaría un poco compensar ese error y tener una competición justa y lo que nos gusta a los jugadores. Y no este experimento, entre comillas, de dos grupos que creo, bueno, igual me equivoco, creo que nunca antes se ha vivido.
Bueno, ya sabes, se ha probado el Les Plata, ¿no?, en los últimos años, pero es verdad que en oro no, a mí claro. Yo no recuerdo que haya sucedido. Respecto a lo que dices, yo quiero dar mi opinión. Fíjate, me parece hasta normal que en una temporada como esta pueda haber un ascenso. Lo que no me parece normal es que esto se diga a primeros de septiembre, cuando ya los equipos pues han hecho sus planes, sus presupuestos, sus equipos, pensando en dos ascensos, porque claro, eso cambia la película mucho.
Sí, eso, pues Guipúzcoa al final hace la plantilla un poco deprisa y corriendo, sí que tenía algunos jugadores con contrato, pero otros no. Valladolid, pues bueno, intenta subir, se le pide unos requisitos que luego no puede cumplir. Bueno, no sé, creo que fue todo un poco atropellado y que el final no ha sido el mejor. Que esto nos sirva para aprender y que no vuelva a suceder en el futuro, pero vamos, que creo que se podía haber gestionado un poco mejor.
Muy bien, pues. Nacho, ¿cómo ves a Larry? Bien, ¿eh?
A Larry lo veo bien, pero me preocupa si va a volver al baloncesto o no. Eso es lo que me preocupa.
Hombre,
ahora sí, soy rapero, tío.
Si Edu Hernández Unseca es director deportivo, igual lo tiene complicado, Larry. Lo tiene
complicado. En ese club no ficha, ya te lo digo yo. Vamos.
Bueno, Nacho Martín, siempre es un placer escucharte. Gracias, buenas noches y mucha suerte en lo que viene por delante. Y yo, como siempre le digo a todo el mundo, que vivas una temporada lo menos anormal posible, porque normal
correcto.
No va a ser, así que sea lo menos anormal posible. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por llamar y un saludo a todos.
Mucha suerte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Larry, pues la semana que viene con Edu Hernández Unseca, ¿no?
Pues muy perfecto.
Ahí está, nuestro insider. Asesinato al rap game.
Tirando a fallar.
Bueno, vamos a seguir porque la verdad es que veníamos avisando de que todo esto iba a ocurrir. Yo veo que ahora hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza, la Euroliga no es viable. Bueno, pero es que todo esto estaba en el escenario y en el tablero de juego. Tenemos al Zenit de San Petersburgo con 8 positivos en la plantilla, teniendo que jugar el martes en Vitoria. Por supuesto, esta semana que viene jornada doble. Y bueno, ha dado positivo a Xavi Pascual, Íñigo Zorzano, su ayudante también. El Hinkie ayer tuvo que jugar el partido en sábado en vez de en viernes ante Žalgiris Kaunas y con apenas dos jugadores en el banquillo. Villerben hoy ha tenido un caso positivo de Norris Cole, que incluso ha jugado 30 segundos antes de que le quitaran porque no podía, según la excusa oficial de Villerben, el posicionamiento oficial del club, estaba inscrito en el quinteto inicial y han intentado que no jugara, pero no se lo han permitido porque una vez que estaba inscrito en el quinteto tenía que seguir jugando. En fin, cosas que sabíamos que iban a ocurrir. Lo que es un hecho es que ahora mismo Zenit de San Petersburgo, que es el equipo más afectado, tiene 8 jugadores con positivo y tiene 16 en el roster oficial de Euroliga. Por tanto, tiene 8 jugadores disponibles y ahora mismo, según la normativa, el partido de Vitoria se juega. Aunque los dos equipos rusos, Zenit y Hinkie, se han puesto en contacto con la Euroliga para intentar que se aplacen. Pero ya me diréis, si se aplazan sus partidos de la semana que viene, empieza el rompecabezas imposible del baloncesto europeo. O sea que vamos a ver qué pasa. Pero insisto, todo esto estaba sobre la mesa cuando empezó. Lucas Abrao, buenas noches.
Buenas noches.
Te prometo que esta noche quería empezar hablando de baloncesto, del repaso de Valencia al Madrid, de la derrota, de si lo de Calates es antideportiva o no ante Zenit, pero es que no podemos, hay que empezar siempre con lo mismo.
La verdad es que no, va a ser así toda la temporada y bueno, pues mira, esas son las primeras grandes olas, ¿no?, de la marejada y hay que ir campeando una a una, ¿no? Curiosamente, tanto Kingi como Zenit venían a España esta semana, doble duelo, ¿no? El Zenit de Baskonia y luego Valencia y el Kingi Madrid y luego Barça, o sea que no va a afectar de lleno. Y no sé, supongo que cada caso va a ser particular y van a ir intentando solucionar, pero verás, si ya te metes con 4 partidos, porque es jornada doble, claro, como por ahí pululando, pues se complica todo mucho. Y tampoco lo de suspenderlo o ponerlo 20-0 tan pronto, pues con tantos casos, es una medida muy radical que hemos visto ya esta semana en Eurocup, pero bueno, que tampoco es lo más lo ideal, ni lo creo que lo que ni la competición ni los clubes quieren que ocurra, ¿no? Hay que intentar agotar todas las vías. Pero esas vías cada vez se van cerrando más, ¿no?
Claro. Otra cosa es que tengamos una competición que tú vas a decir, está desvirtuada porque hay un equipo jugando con 8 menos ya, pero es que si no, no hay Euroliga, es que tienen que jugar así.
Claro. Y es que es una situación que han aceptado. El otro día debatimos sobre eso, a ver, no está desvirtuada ni es una competición así, porque los clubes lo han querido así, porque evidentemente son dueños de la competición y lo más viable económicamente y deportivamente es que sea así, con estas circunstancias. Veremos semanas raras, como ya está pasando, como ayer el Kimki jugando con 7 y un chaval del filial, pero es lo que ellos han decidido, mejor así que de ninguna forma, ¿no? Porque hay que salvar esto y bueno, mientras todos lo aceptemos y ellos mismos lo acepten, pues claro, va a tener que ser así. Igual que hay espectadores en unos estadios y en otros no.
Claro, hoy por ejemplo Alex Abrines se quejaba, ¿no? Probablemente con razón, pero claro, luego ves que Nick Calates se salta la cuarentena del Barça, entonces dice, ¿quién piensa en la salud de los jugadores? Pero claro, luego hay que predicar con el ejemplo, no solo reclamarlo. En fin, Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo justamente de la que decías, lo de Calates y saltarse el confinamiento, a mí creo que es abrir otro melón también, pero quizás tendrían los jugadores que empezar a no saludarse al acabar el partido y,
pues
estas,
sí,
y estos rituales. Pues ya no, sí, solo por dar un ejemplo a nivel de sociedad, sino porque creo que es innecesario. Incluso habrá pequeños abrazos cuando hay un poco más de confianza, ¿no? Yo creo que es innecesario. Es cierto que durante el partido has estado en contacto y has jugado, sí, pero yo creo que es innecesario. Incluso entrenadores, también, cuando se dan la mano, sin mascarilla. De hecho,
yo he visto a Unicaja ahora celebrando el triunfo en Valencia.
Eso
y
es.
Justo
eso
lo
es,
que decía.
Eso
es que se han abrazado todos de una manera que, claro, bueno, está en su derecho, pero llamaba la atención.
Mira, yo tuve la suerte, claro, de narrar en Dazón el Maccabi Alba Berlín y al final del partido, en los dos saludos entre Sferopoulos y Aito, Sferopoulos iba con la mano abierta y Aito le puso, claro, el puño y Sferopoulos dijo, ay, perdona, ¿no? Y entonces se dio cuenta,
claro, claro,
pero claro, si todos van con la mano, pues se saludan y ya está. Pero ahí Aito le dijo, no, mano no, el puño. Además, Aito, el hombre tiene una edad, evidentemente.
Claro,
es que,
eso,
claro, evidentemente, ¿no?
Sí, pero a mí sí que me parece que es una rutina que yo entiendo que forma parte de un protocolo de baloncesto, pero creo que se podía evitar en estos momentos. No digo que sea seguramente eso causante de nada, pero bueno, imagínate ahora, yo me imagino a los jugadores del Barça viendo lo que está ocurriendo en San Petersburgo, deben decir, bueno, pues yo el viernes me abracé con Pangos, yo no sé qué tal. Bueno, creo que es una acción innecesaria y bueno, nos tenemos que acostumbrar a una temporada así, con partidos seguramente, pues lo que decía Kurtinaitis, ¿no? Que en el descanso del Hinkie Zenit, a Žalgiris, perdón, le preguntaban qué plan tienes para la segunda parte y su idea era decir, bueno,
acabar con 5.
Claro, al menos acabar con 5, ¿no? Porque bueno, va a ser una situación completamente anómala, pero es lo que decía Lucas, o sea, los clubes han aceptado este protocolo. Sí, sí. Luego, claro, cuando te toque un partido así, dirás, bueno, es que esta competición está desvirtuada. Bueno, oiga, es una norma que está impuesta desde la jornada 1, si te afecta, pues bueno, te vas a tener que aguantar e intentar salvarlo como puedas.
Es verdad que lo de Rusia llama mucho la atención porque ahora mismo es el gran foco. Y lo dices tú, Miguel, continúo contigo, el Barça jugó contra el Zenit el viernes y el Zenit a día de a estas horas de la noche tiene 14 positivos en su estructura. Evidentemente, en el Barça, pues ahora mismo tensión, imagino.
Sí, claro, totalmente. Vamos a ver lo que ocurre. Además, un Barça que también tiene a Jasikevičius y a otro miembro del staff en cuarentena. Bueno, habrá que ver la evolución, habrá que ver cómo continúa esa semana. Tenemos doble jornada de Euroliga. Vamos a ver si hay algún sobresalto o no. Y bueno, ya te digo, yo creo que incluso tendrían que haber protocolos más estrictos en cuanto a los jugadores fuera de la pista, porque yo creo que entiendo que se quieran saludar, pero creo que por ahí también se tiene que intentar evitar focos de contagio.
Bueno, lo que nos transmiten desde la Euroliga es que mientras haya 8 jugadores disponibles, como dice la norma, pues en principio no va a haber novedad. Otra cosa es que mañana el Zenit dé otros 4 positivos. Ahí veremos qué sucede, ¿no? Porque igual tienen que inscribir Junior y jugar con Juniors, o igual finalmente pues pierden el partido o se consigue aplazar y buscar una fecha. Pero ahora mismo, insisto, 16 jugadores en la plantilla de Zenit, 8 con positivo, por tanto hay 8 disponibles. Esa es la realidad. Y con 8 disponibles hay que jugar, por mucho que esté por otro lado el debate ético. Por hablar un poco de baloncesto, Lucas, yo creo que la noticia de la semana, evidentemente, es el vapuleo de Valencia Basket al Real Madrid. Y curiosamente, Valencia hoy pierde y el Real Madrid se rehace en Gran Canaria.
Sí, va a ser. Yo me temo que va a ser una temporada muy extraña en ese sentido de resultados. Pero bueno, centrándonos en el Madrid y en las 2 jornadas de Euroliga, han sido 2 derrotas muy evidentes, muy llamativas, muy contundentes, porque verdad que son rivales difíciles. Pero las 2 seguidas y con síntomas realmente preocupantes. Sí. Bueno, no se pueden hacer todavía conclusiones, ni se puede sacar, ni se puede hablar de crisis, ni mucho menos, porque llevamos 2 jornadas y por Madrid va líder en la ACB, es campeón de la Supercopa. Pero bueno, Lasso ha habido muchas cosas que no le han gustado. Hoy, por ejemplo, nos ha llevado a Randolph, que fue uno de los señalados. Sí. Bueno, lo ha dejado Madrid. Depende demasiado de Campaz y de Tavares y no tiene el ritmo defensivo ni el ritmo de competición que exige la Euroliga hoy por hoy. Hay jugadores que no están todavía. Yo no sé, supongo que hay motivos internos. La pretemporada ha sido larga y dura. Y bueno, habrá muchas cosas que ajustar. Y también creo que ha habido mucho de actitud en estos partidos. Pero bueno, son 2 derrotas contundentes. Y como decía Lasso, ya vamos tarde, ¿no? Ya vas el último y empiezas con -2, ¿no? Ahora solo hay que remontar. Pero bueno, también el Efes, que es el otro gran favorito, ha perdido los 2 partidos, ¿no? O sea que bueno, la verdad es que el resultado raro. Vemos y vamos a seguir viendo.
Sí, bueno, de hecho, como bien dice Lucas, el Real Madrid es colista de la Euroliga. Es verdad que son 2 partidos y, bueno, puede ser anecdótico, pero llama mucho la atención ver al Real Madrid 18º. Y, desde luego, Miguel, también no es fácil, aunque sea una temporada sin público y todo eso. El otro día daba Pedro Martínez el dato en Twitter, ¿no? Victorias en ACB fuera de casa en visitantes el año pasado, 30%, 30 y algo por ciento. Este año más del 50%. Evidentemente es más fácil ganar fuera de casa este año. Pero al Real Madrid no se le recuerdan muchos partidos con un vapuleo semejante en casa desde que Lasso se sienta en el banquillo.
No, desde luego que no. Sobre todo yo creo que hay unos minutos en el último cuarto que la sensación que daba el conjunto de Lasso era de haber bajado los brazos, ¿no? Y bueno, sí, para mí es una situación completamente inédita. Luego es cierto que pasan 3 días y ganas de 25 en Gran Canaria, ¿no? Yo creo que el propio Lasso en alguna entrevista lo ha dicho, no sé si a Lucas o a Emilio, pero lo bueno de este calendario es que pierdes o ganas y en 2 días tienes una reválida otra vez, ¿no? O sea que, bueno, hay que acostumbrarse, intentar entender que esto es un... Bueno, y lo sabe muy bien el Lasso y el Madrid, que esto es una carrera de fondo. Y que, bueno, evidentemente no te puedes descolgar, si no mira Fenerbahce el año pasado cómo iba, pero sí que es cierto que bueno, esto acaba de empezar, Efes 0-2, fíjate quién está arriba, está equipos como Žalgiris, que yo creo que no va a estar, o sea que bueno, claro, Zenit, entonces bueno, yo creo que hay que entender que llevamos 2 partidos, ya veremos cuando pasen 4 o 5 más, ahí empezamos quizás a extraer alguna conclusión.
Bueno, pues habrá que extraer conclusiones y pendientes, evidentemente, de la evolución de los positivos en Villeurbanne, en Zenit, en Hinky, sobre todo en el equipo de San Petersburgo, que ahora mismo parece el gran foco caliente de la epidemia en la Euroliga, y a ver qué sucede, porque bueno, probablemente pueda evolucionar la cosa peor, y si es así, el partido de Vitoria y obviamente correrá peligro. Lucas Álvaro, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, gracias.
Buenas noches.
Bueno, cambiamos de tercio y ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, a un lugar en el que últimamente llamamos mucho en este programa. Bueno, hemos llamado a Santi Aldama, hemos llamado a Ivo Simovic, el entrenador asistente de la Universidad de Loyola Maryland, y nos vamos otra vez hasta Baltimore, porque claro, allí hay mucho español, y allí ha llegado hace menos de 24 horas Golden Dike, que es el otro español que el año pasado y este año va a jugar en Loyola Maryland, aunque este año, ya lo sabéis también los oyentes del programa, va a haber un tercer español en la figura de Alonso Faure, pívot valenciano. Golden Dike, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido el regreso a Estados Unidos en estos tiempos de coronavirus. ¿Cómo ha sido la experiencia de volver a viajar hasta allá? ¿Todo normal o ha sido un poco extraño?
No, ha sido un poco extraño, sinceramente, porque yo tenía un avión el jueves de Málaga a Lisboa, haciendo la escala en Lisboa, y salía a las 5:20 y pues hubo algún problema técnico, por lo visto, y al final ese avión se canceló y salimos a las 12:30 de la noche de Málaga. Pues, por lo tanto, perdí la escala de Lisboa hacia Washington y nada, llegué a Lisboa, me pusieron un hotel, tuve que dormir en Lisboa, o por la mañana, eso de las 10, cogí un vuelo hacia Londres, y en Londres, a eso de las 5:20, volé hacia Washington.
¿Y a nivel de aduanas, fronteras, etcétera, la llegada a Estados Unidos, sí, todo más o menos normal?
Bueno, me pusieron bastantes problemas preguntando qué hacía en el país, a dónde volaba, por qué volaba. En España también al principio me decían que no podía volar por el tema de Estados Unidos. Yo, claro, yo tenía todos mis papeles en regla, el visado, el pasaporte, tenía una carta en la universidad. Y pues sigo un poco nervioso, pero al final he podido llegar porque, claro, lo tenía todo en regla.
Claro, bueno, ya estás allí y todo bien, ¿no? El campus universitario sigue más o menos como estabas. Claro, ahora
sí, otra
de las dudas es cómo es la vida en el campus universitario, porque, claro, en un campus universitario uno no solo va a clase, sino que hace mucha vida de... y claro, en Estados Unidos, ¿cómo están las cosas? ¿La gente usa mascarillas? ¿Hay mucho miedo por el virus? ¿O es algo más relajado? Porque hay mucha gente, Golden, que viaja fuera de España y dice, oye, que parece que fuera de España las cosas no son como en España. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo allí?
Pues allí, desde el principio de la pandemia, como todos hemos podido ver, aquí ha sido mucho más tranquilo. Lo que pasa es que aquí en el campo universitario solo está el equipo de baloncesto, el mío, y el femenino, porque los estudiantes están haciendo las clases online. O sea, aquí las clases son online y solo pueden estar en el campus los que tienen liga. Y por ahora la única liga que se pueden jugar son las de baloncesto. O sea, entonces fue un poco aburrido.
Claro, aquí tú estás allí...
Gente.
Dime.
Nada, aquí hay mucha gente, se está mucho más tranquilo, tiene más tiempo para estudiar, entrenar, aunque claro, echar de menos el trasiego de personas que hay aquí siempre.
Claro, que estás allí solo para entrenar, porque las clases las das online
también. Sí.
Es curioso, ¿no? Tener que ir hasta allá a dar una clase online, claro, pero evidentemente es lo que obliga. Bueno, ¿te ha dado tiempo a entrenar ya o todavía no?
Sí, nada más. O sea, llegué el viernes... Miento. Llegué el jueves por la noche y el viernes ya por la mañana entrené a las 10.
¿Qué tal las sensaciones? Porque, claro, era la primera vez que pisabas el pabellón desde hace, no sé, 6 meses o 5 meses o algo así, ¿no?
Sí, o sea, ellos me dijeron que por el viaje que había tenido, el jet lag y demás, podía tomarme hasta el lunes libre. Lo que pasa es que yo había tenido 2 días de mucho estrés, estaba sentado, y pues entonces decidí que lo mejor era entrenar, así podía sudar un poco, retomar la actividad.
Bueno, ahora sabemos que la NCAA tiene previsto empezar a finales de noviembre, tiene ya fecha de inicio y tal, obviamente entiendo que inicialmente sin público y tal, pero bueno, ¿cómo se prepara una temporada así? Todo es muy raro, Golden.
Bueno, hace una semana se cambió, o sea, la Patriot League dijo que hasta enero no podíamos jugar partidos oficiales. Lo que sí creo que tienen previsto muchas conferencias es de hacer amistosos, de hacer 4 o 5 amistosos sin público. Y pues bueno, ya veremos cómo se va desarrollando, porque todavía no hay nada seguro.
Ya, claro, evidentemente para un jugador en formación, como es tu caso, que apuesta por irse a Estados Unidos, pues claro, esto es un engorro. Obviamente, no estoy diciendo que hubiera sido mejor quedarse o irse, obviamente nadie sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Pero claro, es muy importante el poder jugar partidos, y eso en plena formación, un chaval con 19 años como tú, pues los pilla muy mal,
Sí, bueno. Ahora mismo es lo que toca, lo único que podemos hacer tanto Santi como yo es el entrenamiento, subir el nivel de competitividad, subir el nivel de intensidad para más o menos cuando vuelva la competición seguir con esas mismas ganas.
Al final es algo que la competitividad se lleva o no se lleva. Y yo creo que aunque no hayamos jugado partidos tanto tiempo, obviamente los dos primeros partidos van a ser un poco raros, pero sí que tenemos que seguir con el nivel de competitividad.
Este año, Golden, si todo va bien, ¿veremos a Loyola Maryland en el torneo final de la NCAA o todavía no es el reto este año?
Sí, era nuestro objetivo el año pasado, pero sí que éramos conscientes de que era mucho más complicado y este año ya es cuando, uh-huh. O sea, es nuestro objetivo principal, el jugar la March Madness si se puede,
claro.
El hacerlo lo mejor posible en la liga, quedar primero o segundo como poco, y nada, ese es el objetivo del equipo, el equipo está trabajando muy bien y a ver si se consigue.
¿Cómo ha sido tu verano? Porque, claro, tú, pues igual que Santi Aldama, fuiste campeón de Europa la temporada pasada, ese equipo que estaba Usman Garuba y, bueno, pues otros muchos que ganasteis en Grecia ese oro. Este año, obviamente, no ha habido campeonatos de categorías inferiores y, bueno, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo ha sido tu verano? Entiendo que muy dirigido desde Estados Unidos, pero con mucho trabajo en España, claro.
Sí, bueno, ha sido un verano un poco raro. El primer verano que hay que poder estar en casa desde hace mucho tiempo, desde U15 por lo menos.
Claro.
Entonces, pues nada, disfrutando de mi familia, de mis hermanos, de mis amigos. Y nada, estuve un mes en Canarias con Santi, entrenando uh-huh. con Davor, un entrenador.
Sí, sí.
Eso fue del 25 de junio al 20 de julio, más o menos. Luego tuve como dos semanas y descanso, en el que sí que estuve yendo a un gimnasio, seguí moviéndome. Y nada, en el mes de agosto tuve la oportunidad de entrenar con Unicaja.
Muy bien.
Y pues nada, todo muy bien. Desde agosto hasta ahora estamos entrenando ahí en los Quindos, así que todo muy bien, muy agradecido.
Muy bien, desde luego. Entonces estabais los dos jóvenes talentos con Unicaja, ¿no? Estaba Yannick en Sosa y tú, ¿no? Estáis ahí los dos pujantes, ¿no?
Yo estuve entrenando con el Eva.
Ah, vale. Bueno, pero ¿cómo has visto a Santi? Te quiero preguntar también, ¿cómo le ves a Santi Aldama?
Bueno, es que tampoco hemos tenido mucho, porque ahora estamos, la primera semana estamos haciendo sin contacto, más o menos,
claro.
Siguiendo las mismas normativas del COVID que en España, de todo por cero, con distancia y demás.
Vamos, que le ves por Skype, ¿no? Le ves por Skype.
No, a Santi estoy con él todos los días, pero lo que es la pista, en plan, aquí está bien, estamos bien los dos, hablamos mucho, estamos casi todo el tiempo juntos. Pero en lo que es en la pista todavía no hemos tenido mucho tiempo. Además, yo el primer día que, en plan, yo llevo 3 días aquí, entonces no hemos tenido mucho tiempo para ver cómo estamos de nuevo. Pero bueno, él estuvo entrenando con Gran Canaria y yo creo que no habrá ningún problema cuando empiece el contacto.
Oye, el que me decías que todavía no ha podido llegar es Alonso Faure, ¿no? Claro, al ser el primer año de Alonso, pues tema visado todo es más complicado. En vuestro caso ya es el segundo y ha debido ser un poco más fácil.
Sí, como podréis saber, Trump sacó una normativa que para los estudiantes de primer año no se emitían visas todavía, entonces estamos esperando a que sean las elecciones aquí. Supongo que para diciembre, cosas así, ya pueda tener una cita en la embajada. Y para enero esperemos que cuando empiece la liga esté con nosotros ayudándonos.
Bueno, esperemos que sea así. Hablando de eso, ¿cómo es el ambiente preelectoral en Estados Unidos? ¿Se palpa mucho? ¿Hay mucho interés en ello? ¿O tú al final no te das cuenta al respecto de cómo es la vida en ese sentido?
Bueno, yo también es cierto que estaba en España, lo que pasa es que sí que desde los equipos, desde aquí están mucho, en plan, que todo el mundo vote, que todo el mundo se registre, uh-huh. y más este año por todas las tensiones sociales que ha habido. Uh-huh. Y pues nada, sí que la gente está muy consciente ahora.
Uh-huh. Pues nada, Golden, me temo que volveremos a llamar mucho a Baltimore este año, ¿eh? Tenéis ahí un grupo majo de españoles, ahora cuando llegue Alonso más adelante, con Santi Aldama, contigo, y por supuesto con Ivo Simović, al que conocemos, como digo, de este programa, que ha sido pieza fundamental, si no me equivoco, ¿verdad?, para que estéis todos allí.
Sí, él fue el principal artífice de que tanto Santi, Alonso y yo estemos aquí. Entonces, pues nada, muy agradecido a él también por la confianza.
Muy bien, bueno, pues Golden Dike, que vaya todo muy bien y que, bueno, si una vez que arranque la NCAA nos dejas, te llamamos otra vez, ¿vale?
Sí, hombre, encantado, muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Somewhere between Selena and a Missy misdemeanor. I'm a savage off tequila. Tell a hater suck my dick. It's the fucking mama cedar. Hater suck my margarita. You was talking. Venga, vamos con la recta final y tocaba ya rescatar la sección de baloncesto femenino que el año pasado obviamente teníamos en el programa y que este año no podía ser menos. Ya la semana pasada dejábamos caer que José Raalba de At The Buzzer, que había estado viendo la Final 8 de la Champions League, iba a seguir en este programa. José Ra, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y vas a seguir con el baloncesto femenino cada semana, ¿no?
Sí, eso es un gustazo y al menos hablar un ratito del baloncesto femenino de élite en España es un gusto.
Claro que sí, hay que abrir esa ventana y estamos ya en la cuarta jornada de la Liga Femenina Andesa, Joserra, y hay una cosa muy clara. Perfumerías Avenida, de momento, marca distancias.
Varios partidos con más de 20 puntos de diferencia. La llegada de Katie Lu, la hermana buena de la Samuelson, a tierras castellano-leonesas. Aún no ha debutado Tanaya Atkinson, que venía de estar en la WNBA, pero no estaba en Estados Unidos. Ha llegado hace unas pocas horas a Salamanca y cuando se una Tanaya Atkinson puede ser aún más arrollante lo que está haciendo un equipo con Maite Cazorla, Andrea Vilaró como titular, que sorprende, pero es agradable ver al talento estatal y al talento nacional en primera línea en los grandes equipos, y ahí lo tenemos. Ha venido arrasando ante todo, a pesar de que Girona, con la sorpresa de Frida Eldebrink y Valencia, con ese bloque nacional interesante, estén haciendo las cosas bien y estén ahí los tres en el bloque de arriba.
El Perfumerías Avenida de Roberto Íñiguez, con el que hablábamos unas semanas en este programa y que vuelve a España después de unos cuantos años fuera. Además, probablemente la revelación hasta el momento, Joserra, es el Movistar Estudiantes, ¿no?
Sí, sin duda alguna, y me quedaría con dos nombres. Uno veterano, el de Leslie Knight, que ya estaba el año pasado en Liga Femenina 2 y está mostrando la garra y ese énfasis que suele buscar el fan de Estudiantes cuando va a ver los partidos, y se lo encuentra la figura de la veterana Leslie Knight, que es un gustazo para el que le mole este estilo de baloncesto defensivo, y Melissa Greter. Muchos la llaman la Messi del baloncesto, por lo que ya sabéis de que en Argentina se suele dar más el fútbol que el baloncesto. Y Melissa Greter, que este año ha vuelto a la Liga Española, ya estuvo en Zaragoza hace unos años y ahora ha llegado a Estudiantes y está haciéndolo de maravilla, demostrando que tiene talento y tal y como demostró en las ligas brasileñas. Y el apunte, que ganaron 71-58 en un partido movidito contra Cáceres, es que Cáceres tiene a las dos únicas jugadoras griegas de la competición. Claro, estaba en Atenas yo la semana pasada y digo, también habrá que anotarlo, pero no son dos nombres cualquiera. El primero, Eleana Christianaki, ex de Guernica, nacida en Chipre, pero desde los 17 años jugando con la selección nacional de Grecia, y un nombre que comentabas tú en alguna retransmisión de otro medio, José, la hija de la araña, Mariela Fasula, la hija de Panayotis, tratando de sacarse sus primeros dineros, sus primeras monedas, sus primeros, tal vez, dracmas, si lo cambiáramos, en el baloncesto profesional, y lo hace en Cáceres.
Un Panayotis Fasulas que es uno de los candidatos a presidir la Federación Griega, así que bueno, pues le deseamos la mejor de las suertes a su hija en Cáceres. Nos come el tiempo ya, Joserra, así que por último, dos equipos a priori llamados a estar más arriba, Araski y Casa de Monzaragoza, que no han empezado bien.
Claro, en Araski es una decepción entre comillas porque hay mucho nombre, Tamara Valde, Ana Cruz en su vuelta, Joy Adams Brown de Valencia también en el apartado defensivo, pero al final es eso, demasiado nombre para que en tan poco tiempo funcione, a pesar de que Made Urieta puede hacer la maravilla, aunque es más dada a tener talento joven y Zaragoza. La semana pasada contra Valencia fue su primer partido de la temporada, cuando la mayoría de equipos ya llevaban tres, incluyendo ese mismo partido, así que un poco sorpresa. Y como último detalle antes de acabar, Liga Femenina 2.
Sí.
Decepcionante que no empezara la semana pasada, perdón, ha empezado esta semana con resultados decepcionantes, no por lo que supone, sino por el marcador, un 94-29 de un Ferrol, que es prácticamente el único equipo profesional de la competición, contra un mítico como Cortegada en horas bajas y como no Paterna en su debut y en el debut de una mítica como Itziar Germán en el equipo de su pueblo, después de tanto tiempo jugando en otras partes, también de 28 contra otros grandes candidatos a subir como es Unicaja. Han maquillado porque prácticamente estaban de 30 hasta los últimos minutos de juego.
Es lo que tiene, Joserra, ampliar una competición que quizá no necesitaba ampliación, pero bueno, se ha ampliado
buscando
recaudar más. Probablemente no es la mejor temporada para ello, pero al final, evidentemente, el nivel baloncestístico de la Liga Femenina 2 ha bajado esta temporada. Así que eso, algún responsable tendrá que decir, esta boca es mía o no, porque al final muchas veces aquí nadie asume responsabilidades. Joserra Alba, de At the Buzzer y especialista en baloncesto femenino de esta casa. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti, nos vamos oyendo.
Bueno, pues a la carrera nos vamos y empezamos a prepararnos para lo que arranca en hora y media. Ya sabéis, sexto partido de las finales NBA. ¿Serán capaces los Miami Heat de llevarlo al séptimo? ¿Serán los Lakers campeones esta noche? El domingo que viene ya tendremos campeón seguro y lo contaremos aquí en Tirando a Fallar, en el control de sonido. Hasta hoy estará Víctor San Román. Os hablo José Manuel Puertas. Hasta el domingo que viene. Gracias.
Tirando a Fallar.